Mire que angustiante, porque es un caso, un menor, un adolescente de 15 años, que representa a un universo de chicos en conflicto con la ley, atrapados por las adicciones, y que entre todos, empezando por el Estado, no le encontramos la vuelta, Juan.
¿Cómo anda, Miguel? Muy buenos días para todos. Un caso que pone en jaque a todo un sistema. 15 años... y hasta ahora tenía ya 19 intervenciones judiciales solamente durante 2024, Miguel, en la mayoría de los casos por violentos asaltos contra conductores de Uber y en la mayoría de los casos en su propio barrio, en Marqués Anexo. Esto motivó que por primera vez la SENAF solicitara a la Justicia Penal Juvenil una medida extraordinaria, que le colocaran una tobillera electrónica para poder monitorear sus movimientos, pese a que ya lo tenían alojado en una residencia. ¿Qué pasó? El jueves pasado, este joven se sacó la tobillera electrónica y desapareció de la residencia en la que estaba alojado. De acuerdo a lo que nos cuentan, porque de esto nos enteramos por los propios vecinos de Marqués Anexo, porque no hubo ninguna comunicación oficial, ni de la SENAF, ni de la policía, ni de la justicia, sobre esta evasión de este joven. Lo volvieron a ver en barrio Marqués Anexo, fue a visitar a la madre y lo ven todas las noches que va y viene del mismo barrio donde supuestamente ya no podía regresar por orden de la justicia, Miguel.
Estamos en, primero que nada, tenemos la confirmación oficial, la producción lo ha hecho, de que efectivamente este joven se ha escapado. Segundo, es difícil encontrar qué puede hacer. En este caso, la SENAF, se lo vamos a preguntar a su titular, ¿qué puede hacer frente a esta situación? Julia Reartes es la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba, SENAF. ¿Cómo está, señora? Buen día.
Buen día, Miguel. ¿Cómo está?
Tratando de entender qué es lo que se puede hacer. La jueza ha dicho no se lo puede detener. Hablamos con la ministra Montero. Dijo que por vía de excepción se iba a probar la tobillera electrónica. Nos preguntábamos, aún con tobillera, como ¿quién iba a controlarlo para evitar la restricción que le imponían para llegar al barrio Marqués? Está contando Juan, que lo ven todos los días por allí.
Bueno, Miguel, la pregunta que usted se hace es exactamente la que venimos haciendo junto con la ministra y nuestros equipos, no solo en este caso, que es complejo y que ha tomado trascendencia pública, sino en otros donde realmente venimos sosteniendo que tenemos que comprender que hay que construir un sistema integral dedicado a la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal y que en este sistema no puede pensarse si no es con la actuación en cada situación y conforme al rol que le corresponde de la justicia, del organismo administrativo, que también permítame recordarle que no solamente es la SEP, porque como usted ha dicho, estamos hablando de adolescentes con situaciones de consumo problemático, con situaciones de adolescentes o jóvenes que no adhieren a tratamientos, que no han decidido por el motivo que no corresponde verlo en esta entrevista, no continuar con sus estudios pese a que se han hecho esfuerzos para su integración escolar. Entonces, bueno, lo que se puede hacer es efectivamente lo que venimos haciendo, que es solicitar a la justicia que tome medidas que son excepcionales conforme la gravedad del caso, que están previstas en la legislación vigente, y también venimos diciendo que no podemos quedarnos atrapados en una discusión, obviamente que solamente entienden algunos especialistas respecto del complejo sistema penal juvenil, sino que deberemos tener reglas de procedimiento claras y precisas.
Perdóneme, Julia, justamente sobre eso que usted está diciendo. Cuando hablamos con la ministra, usted también propondría, avalaría, estimularía un debate sobre reformas de leyes que permitan que organismos como SENAF tenga herramientas que tengan alguna utilidad, que no sea una cuestión de relato, de que discutimos como si fuera cierto que una tobillera va a solucionar el problema. ¿Hay que plantearlo el tema? Julia.
Sí, no solo que hay que plantearlo, sino que ya lo hemos planteado. Inmediatamente después de que la ministra anunció de manera pública que si el problema es, como dicen algunos sectores de la justicia, que no cuentan con las herramientas procesales, pues estamos construyendo para otorgar, insisto, no solamente la justicia, sino los actores del sistema. Permítame comentarle que hemos propuesto, hemos construido una agenda para el debate que ya se ha llevado a cabo, de la que han participado todos los operadores del sistema. Hemos mantenido esas reuniones con vocales del Tribunal Superior de Justicia, con juezas del Fuero Penal Juvenil, no solamente de Córdoba Capital, sino también del interior, con los fiscales penales juveniles que integran el Ministerio Público Fiscal, y con las casi la totalidad de defensores y defensoras que integran la defensa pública. También hemos mantenido reuniones con todas las universidades públicas y privadas que tiene nuestra provincia y con organizaciones de la sociedad civil. Ya tenemos un anteproyecto que lo estamos sometiendo a consideración de estos actores con los que hemos venido trabajando. Y también lo tenemos ya en la agenda con los legisladores de nuestro bloque para que en la medida de lo posible contemos de manera urgente con esta herramienta.
Una herramienta, un instrumento. Juan Federico pregunta.
Rearte, buenos días. Mientras se debate esta construcción de las herramientas, surge la duda, ¿qué pasó con este joven? Con una tobillera, es el único joven que era monitoreado con una tobillera electrónica y así todo se le escapó.
Bueno, permítame comentarle que lo que pasa es lo que nosotros veníamos viendo, no solamente, como digo, en este caso, sino en otros, que como decimos con la ministra Liliana Montero, son casos contados con los dedos de la mano. Como dijo Miguel al inicio de esta nota, es un caso y nosotros veníamos y estamos hablando justamente con otros actores del sistema, con la justicia, pidiéndole medidas que nos permitan un abordaje integral en un marco institucional a través de una medida de seguridad. La tobillera electrónica es un dispositivo de control y seguimiento exhaustivo, pero para eso también necesita que el joven la tenga colocada en este caso en el marco de una actividad prevista e informada al sistema de monitoreo, que justamente era un traslado a una actividad a un espacio psicológico. Se escapó. No puedo dar más precisiones de cómo funciona sistema, justamente para no tornarlo después, digamos, que se pueda vulnerar justamente
absolutamente,
el protocolo de este sistema.
Somos en estos 100% cuente con que usted pone los límites, hay que proteger ciertos aspectos. Pero lo que le pregunta Juan, el chico este con la tobillera, los delincuentes mayores que salen con tobillera no se la pueden sacar. ¿Dónde estaba este chico? ¿Quién lo controlaba que pudo sacarse la tobillera y mandarse a mudar?
Y lo controlaban operadores territoriales y responsables de una residencia, pero que no tienen las medidas de seguridad que tiene el dispositivo complejo Esperanza. Nosotros no podemos trabajar en lo que nosotros muchas veces decimos, en el cómo sí. Decimos cómo sí, que lo controlamos, hacemos cómo sí, que tiene medidas, pero si no hay herramientas precisas que dispongan, que no puede externarse por su propia voluntad, si no hay una medida clara que restrinja la libertad ambulatoria, no tienen esa facultad a hacer algo que corresponde realmente que lo hagan otros operadores y actores del sistema.
Ese como sí, me lo voy a guardar para después seguirlo, porque ahora quiero que Francisco Centeno le haga una pregunta más.
¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buen día. La evaluación de una médica psiquiátrica que analizó a este menor da cuenta realmente de una situación bastante compleja que atraviesa, no muestra arrepentimiento de todo lo que hace. Lo justifica diciendo, por ejemplo, que robarle causa adrenalina, y por eso cuando se pone loco sale a robar, no tiene proyecciones a futuro, no mide las consecuencias de sus actos, tiene sus propias reglas, escasa tolerancia a la frustración, dice el informe, que es mucho más extenso. Doctora, puntualmente, con este informe, que me imagino que se lo han presentado a la justicia. La justicia, porque la pelota ahora la tiene la justicia, que tiene que resolver si a este niño de 15 años lo aloja o no en el complejo Esperanza. ¿Quién tiene que resolver esta situación? No sé si será el Tribunal Superior de Justicia, la actual jueza de menores, Benedito. ¿Quién tiene que resolver esto?
Bueno, todas las medidas que se apliquen a los adolescentes en este tipo de proceso, claramente lo tiene que aplicar la justicia. Y en esto consiste la división de poderes en un Estado que respete las garantías de debido proceso para todos los ciudadanos, no solamente para las personas menores de edad. Entonces, claramente, no solo que lo tiene que resolver, sino que inclusive se le hemos pedido, en el mismo momento que fuimos informadas de la situación de este hecho, comunicamos al servicio que está encargado del control del monitoreo de la tobillera, al Ministerio de Seguridad y a la jueza, solicitándole que en el caso que el joven sea encontrado, disponga de manera inmediata, como medida de seguridad excepcional, provisoria y sujeta a plazos, su alojamiento en el complejo Esperanza. Ese pedido está realizado desde la semana pasada y obviamente aguardando resolución.
Julia, no quiero excederme en la interpretación, pero le estoy escuchando con mucha atención y la preocupación que nos produce a todos el tema. Usted, de hecho, con la responsabilidad que tiene por su formación en este tema, está admitiendo que es necesario discutir la edad de imputabilidad de ciertos menores en situaciones excepcionales.
No, lo que estamos diciendo, el debate de la edad de la imputabilidad es un debate que le corresponde al Congreso de la Nación.
Sí.
Y más allá de mi posición personal respecto a ese tema, lo que sí es claro, por mandato constitucional, que corresponde a las provincias legislar sobre procedimientos garantistas tanto para adolescentes punibles como los no punibles. Y en este marco de los no punibles es donde vemos que la legislación tiene muchísimos grises que son los que terminan posibilitando estas dobles interpretaciones, triples interpretaciones, porque también depende de qué juzgado o de qué juez o jueza tome la causa.
Lo entendí.
Entonces nosotros qué queremos construir, y como le adelanté, hemos concluido la ronda de consulta con todos los actores que integran y operadores judiciales y estatales y universitarios, e incluidas las organizaciones de la sociedad civil con quienes venimos trabajando. Hemos concluido la ronda de consulta, tenemos listo el proyecto de no es una modificación, sino que es una ley con un procedimiento penal juvenil que contempla garantías de debido proceso, que diferencia los roles, qué tiene que hacer el fiscal, qué tiene que hacer el juez, qué tiene que hacer los asesores y directores, y qué tiene que hacer también el organismo administrativo, que en este caso es el CELAF, junto con otros actores de la política pública.
Gracias.
Ya tenemos el proyecto terminado y aspiramos a que se apruebe lo más pronto posible.
Vamos a seguir a ese proyecto que nos interesa a todos. Muchas gracias, Julia, que tenga muy buen día.
Muchas gracias a usted.
Adiós. Juan, Federico, lo que nos toca, lo que te va a tocar como cronista de este hecho, es si lo detienen, tendrán que ver si consiguen la excepción para alojarlo en un lugar de donde no se los escape. Todo esto, Juan, si antes de que lo vuelvan a encontrar no comete algún delito más grave, no daña a alguien en forma más grave, incluso no enfrenta a los policías que ya lo han detenido 19 veces en condiciones más complicadas, Juan.
Así es, Miguel, ya lleva hoy 5 días sin que lo encuentren, y de acuerdo a lo que nos cuentan los propios vecinos de Marqués Anexo, que son ellos los que lo vieron y los que nos avisaron de que este chico se había evadido una vez más, no podemos descartar que ya haya delinquido en los últimos días, Miguel.
Vamos a volver con el tema.